Está ya en comunicación telefónica el entrevistado del programa, a quien le damos la bienvenida. Teníamos acá armado el perfil, lo iremos diciendo, si no, mientras vamos pasando los temas para que no reste más tiempo. Darío Martínez, muy buenos días. Acá Romina Gret, Richard Benítez y Gastón Calabró, te saludamos en este Profundidad de Campo.
Hola, buen día Romina, Richard, Gastón, a todo el equipo de la radio, a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, muy bien, Darío. Bueno, veíamos y siempre, ¿no?, presentamos al entrevistado con algunos datos de, ¿no?, haciendo un perfil, una semblanza. Darío Martínez, que es rionegrino, nació en Ingeniero Huergo, allí en la provincia de Río Negro, en el año 74. Empezó en 2005, por lo menos de lo que encontraba Darío de la ocupación ya de cargos públicos, estando al frente de diferentes cargos públicos, y siempre, por lo que veía, por lo menos, a los que accediste a través del voto popular. En 2005, concejal de Neuquén, estuvo dos mandatos en el Consejo Deliberante de la capital. En el 2011, ya candidato a intendente de la ciudad de Neuquén. En el 2013, ahí es donde se me confundían las bancas, diputado nacional, en realidad, que ocupa la banca después de Nancy Parrilli. Asumiendo en 2016, ¿no?
2016 en realidad asumí como diputado.
Pero la elección fue 2013, ¿no?
Muy bien.
Ahí está, es bien.
Pero yo iba de suplente.
Exacto. Y en 2016 Nancy Parrilli viene a ocupar su banca de diputada provincial, si no me equivoco, si me equivoco me corrigen, y Darío Martínez sube a la banca de diputado nacional y en realidad toma mucho protagonismo, porque desde allí se puso la capa y la espada para defender a los usuarios de los usureros tarifazos. También sacó la espada en su momento y llevó adelante, ¿no?, el trabajo y al frente de la denuncia de los Panama Papers, ¿no?, que también durante la presidencia de Mauricio Macri. Lo veíamos en alguna nota periodística, en realidad del periodista Sebastián Penelli, que dice que, bueno, es un militante enérgico o un enérgico militante respecto de la relación con el área de energía. Y bueno, el protagonismo durante los 4 años de macrismo lo llevó a renovar su banca en el 2017, después candidato a vicegobernador del Frente Neuquino Unidad Ciudadana, como acá nos explicaba anteriormente Gastón Calabró, acompañando a Ramón Rioseco, que salió justo la semana pasada. Y bueno, y este año, figura importante y destacada, ya tenía una participación importante en el Congreso, pero bueno, conocimos a mediados de año esta noticia de que era convocado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Guzmán para reemplazar a Sergio Lanciani en la Secretaría de Energía, que además pasó ahora a la órbita del Ministerio de Economía. Así que bueno, de allí tiene el no fácil objetivo de reanimar la actividad de los sectores productivos vinculados a la producción del petróleo y el gas. Así que bueno, perdón por los minutos que he tomado. Darío, y bueno, acá están Gastón y Richard, les voy a dejar a ellos los primeros minutos porque tienen seguramente muchas preguntas para hacerte.
Bueno, Darío, buen día. Antes que nada, Gastón, de este lado. Darío,
¿cómo andas?
Bien, muy bien. Darío, básicamente, o posiblemente la mejor noticia que hemos tenido los neuquinos referido a desde tu asunción, tiene que ver, desdoblada en dos, la primera es que la Secretaría de Energía va a tener una oficina en Neuquén, que me parece una gran noticia para los neuquinos siendo productores de energía y de hidrocarburos y demás. Y la segunda fue el Plan Gas. El Plan Gas 4 creo que se denomina popularmente. La verdad es que no terminamos nosotros, pero entiendo que la mayor parte de la población tampoco termina de saber exactamente en qué consiste. ¿Vos nos podrías contar?
Uh-huh. Sí, cómo no. Primero, bueno, saludarlos a todos. Ahí Romina hizo una reseña de los lugares. Fue bastante... acto mareado el que estaba escuchando, porque la verdad que fue medio así, ¿no?
Te escuchamos un poco entrecortado, Darío. No sé si hay alguna posibilidad de algún teléfono fijo.
No tengo yo fijo. Ahí me escuchan.
Ahí se escucha mejor.
Ahí mejor.
No, decía, digo, que uno escuchando como iba detallando perfectamente Romina, los lugares en los cuales hemos estado asumiendo la responsabilidad que los neuquinos nos han puesto y ahora como todos de la presidenta en de energía. Y la verdad que esas dos noticias que planteaba Gastón, entender que son muy fundamentales, y e importante. El presidente decidió que la Secretaría esté en Economía, eso es un gran acierto, porque nuestras decisiones afectan la macro y la vida de los argentinos, y nadie mejor que el ministro de Economía para estar sentado hablando sobre un tema. Y además con esta idea de descentralizar la toma de decisiones, llevando una Secretaría de Esquemas hasta que no incluya Santa Fe.
Te volvemos a perder, Darío. Qué macana la señal, hablando de la conectividad.
Sí, sí, ahí de a rato se escucha bien. Quizá cuando te movés, Darío, a lo mejor.
Por eso, como diputado y junto a Silvia presentamos, y ahora ya por decreto lo ha tomado el presidente, que los servicios de internet y telefonía tienen que ser un servicio público para mejorar eso. Pero estoy quietito, ni me muevo. No, y les decía que el hecho de que la Secretaría que tenga un asiento en Neuquén es una decisión del presidente para que las decisiones se toman de donde las cosas pasan, para descentralizar la toma de decisiones. Es algo atípico en la Argentina. Él ya lo hizo con la Secretaría de Pesca en Mar del Plata y la de Hidrovías en Santa Fe, y este es un nuevo ejemplo de tener una percepción muy federal del gobierno. Así que eso también es un gran acierto que cuenta la Secretaría ahora, que quizás no la tenía con Sergio, que estuvo hasta ahora en mi lugar. Uh-huh. Y yendo al Plan Gas, lo que nos está pasando es que las políticas contradictorias que se tomaron o se ejecutaron en los últimos años en la Argentina generaron desconfianza. Esa desconfianza produjo una desinversión importante, y la desinversión un declino. Y estamos con un 7%, 7.5% de declino de gas. Quiere decir que producimos 7.5% menos, y eso hay que ir importando afuera a un precio mucho más caro. Importar gas, importar líquidos para producir energía es muchísimo más caro que producir gas argentino hecho por trabajadores argentinos. Por eso el presidente me dio el mandato de diseñar el plan GasAr y avanzar. Y lo que vamos a lograr es sustituir importaciones, tener un ahorro en divisas de 9.200 millones de dólares en 4 años, 2.500 millones de dólares de ahorro fiscal en ese periodo, producir 30.000 millones de metros cúbicos de gas, que va a ser gas argentino, sustituido por gas argentino, producido por trabajadores argentinos, con un valor agregado nacional creciente. Esto quiere decir que le pedimos a las empresas en sus planes de inversión, y lo vamos a controlar y sancionar si no lo hacen, que lo que se haga en pesos año a año en sus planes de inversiones vaya creciendo en desmedro de lo que se hace en dólares, pero respetando el orden local, regional y nacional, para que las pymes locales se vayan integrando de manera creciente en la cadena de valor. Esto es un mandato del presidente y es muy importante, y va a estar presente en todas las decisiones, no solo en el plan GasAr. Y esto va a impactar también, por supuesto, al aumentar la producción, al frenar el declino y producir gas nacional, bueno, las regalías en las provincias, porque hemos topeado, hemos puesto un tope por cuenca para que haya actividad en todas las cuencas, pero van a aumentar en Neuquén solamente unos 110 millones de dólares, unos 8 mil millones de pesos más de regalías en gas vamos a tener el año que viene que este. Bueno, son decisiones que van a impactar de manera positiva a las provincias productoras, y además al gobierno nacional le significan un ahorro en divisas y un ahorro fiscal, porque de no producir ese gas hay que ir a importarlo afuera a un precio mucho más elevado.
Eso, Darío, debería repercutir, y entiendo, viene ya repercutiendo de alguna manera, en el no incremento de las tarifas, o sobre todo en la no dolarización de las tarifas como venían, ¿no?
Nosotros vamos a un esquema que planteó el presidente en la campaña, Gastón, de no dolarizar las tarifas. Va a salir en algún momento el proceso, hoy está congelado, vamos a salir de ese proceso de congelamiento, pero no dolarizarlos, con lo cual, si aplicaríamos la RTI vigente de la gestión anterior, se iría por las nubes las tarifas. Eso no lo vamos a hacer, pero va a ir teniendo una evolución. Tenemos que pensar en el mediano plazo en una evolución en las tarifas que en un sector de la sociedad acompañe el sector medio, por decirlo de alguna manera, acompañe la evolución de los salarios, que vos siempre destines de tus ingresos el mismo porcentaje de energía, no tengas que dejar de consumir otros bienes y servicios, no tengas que dejar de comprarte un par de zapatillas o un para tener que pagar la energía. Ahora, en los sectores más bajos vamos a usar de una manera mucho más inteligente y eficiente los subsidios, porque lo que queremos es realmente subsidiar a aquel que no puede cubrir el costo de la energía, y ahí estamos hablando de por lo menos un 40% de la población, pero también va a haber un porcentaje, 15% de ingresos más altos, entendemos que debería ir pagando o acercándose al costo total de la de la energía, este plan gas sí nos va a permitir que el impacto de tener que importar energía no sea tan grande.
Uh-huh. Darío, yo quería hacerte una consulta, ¿no? Como funcionario nacional, secretario de Energía, un área clave, ¿no? De lo que tiene que ver con... podemos hablar de electricidad, bueno, petróleo, gas, los combustibles, donde hay una ruptura con, obviamente, con el perfil de funcionario del gobierno anterior. Pero preguntarte a vos, ¿cómo te parás como funcionario nacional representando esta área frente a los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos, por ejemplo, y también a los CEOs de las empresas petroleras o gasíferas?
Mira, es sencillo, Romina. Nosotros nos paramos defendiendo los intereses del pueblo. Y nos sentamos también en la mesa de diálogo y negociación defendiendo los intereses del pueblo con una visión sistémica de esto, no sectorial. Y uno entiende que determinados jugadores tengan visiones sectoriales porque ese es su rol, pero lo que no podemos tener a los funcionarios nacionales con esas visiones sectoriales. Tienen que entender que los intereses que defendemos nosotros son los del pueblo argentino y que a su vez... todas las decisiones que nosotros tomamos no es solo para el sector, sino afectan la macro, afectan la vida de cada argentina y cada argentino. Entonces, desde esa posición nos sentamos en todos los procesos a dialogar con todos los sectores y a tomar las decisiones con una visión bien federal, que me lo ha planteado el presidente, entendiendo las particularidades de cada región. No es lo mismo cada región, como tampoco es lo mismo el trato que podés darle a una privada, a una distribuidora provincial o a una cooperativa, que por lo general una cooperativa está en lugares donde nadie más se quiere hacer cargo. Digo, de esos ejemplos lo tenemos muy claro, pero es sencillo, Romina, entendiendo qué intereses defendemos. Quizás en los últimos años no estaba claro, o sí estaba claro cuáles eran los intereses que defendían, pero no necesariamente fueron los del pueblo, y nosotros ese es nuestro objetivo principal, queremos... una energía para que la industria sea competitiva y que empiece a producir más y genere puestos de trabajo para que los trabajadores a su vez tengan salarios que les permita tener un poder adquisitivo que aumente el mercado interno. Queremos energía para que los ciudadanos cada vez tengan una calidad de vida mejor a un precio que puedan pagarlo y que sea razonable. Así que esos son los objetivos que nos ha planteado. En el medio hay un montón de tensiones normales que, bueno, uno las entiende y vamos a ir buscando el punto de equilibrio donde el pueblo argentino salga beneficiado, sin lugar a dudas.
Uh-huh. Otra cosita, otra consulta que te quería hacer, Darío, tiene que ver con la OFEPI. ¿Cómo es tu relación o cómo son los vínculos, la conexión, el trabajo con la OFEPI, que reúne, ¿no?, a las diferentes provincias productoras, y también cómo impacta en la agenda una posible ley de hidrocarburos o reforma de ley de hidrocarburos?
Mira, con la OFEPI vengo dialogando con todos los gobernadores. Ya hemos reunido a través del Consejo Federal a todos los ministros y secretarios de Energía de todas las provincias, pero puntualmente con la OFEPI tenemos una reunión pendiente que esperemos que se haga lo antes posible. Pero sí tengo diálogo permanente, hoy le mandé las resoluciones del decreto del plan gas a todos los gobernadores para que lo tengan a primera hora, lo que se va a ir publicando. Tratamos que todos los sectores, los gobernadores, los trabajadores, me reuní la semana pasada con Marcelo Rucci, también con Vidal de Santa Cruz, digo, los trabajadores, las pymes, la industria, los gobernadores son parte diaria de mi agenda y mantenemos diálogo permanente. Y la segunda pregunta era, me olvidé.
Respecto de la ley de hidrocarburos.
Ah, sí. No, nosotros no estamos planteando una ley de hidrocarburos, estamos planteando una ley de promoción a las inversiones. Yo no he hablado de una ley de hidrocarburos. Aquel que haya hablado, tendremos que sentarnos a qué se está refiriendo, si los gobernadores han planteado esto, me sentaré y les preguntaré. Pero nosotros lo que creemos es que hay que avanzar una ley de promoción a las inversiones para poner a producir gas y petróleo, básicamente, en hidrocarburos, de una manera más importante y transformar pesos en dólares, que es lo que la Argentina necesita, cuidando que no nos afecte al mercado interno de manera negativa, pero entendiendo que desde ahí podemos empezar a exportar. Hoy se da una posibilidad teniendo un precio del barril recuperado y retenciones a la baja, creo que es una gran oportunidad para producir petróleo, lo que está faltando es confianza, producto de estas decisiones contradictorias que se tomaron los últimos años y que generó una gran desconfianza, y la desconfianza llevó atada a desinversión.
A la desinversión.
Pero vamos a trabajar en eso, y no porque se le ocurra a este secretario de Energía, sino que el presidente en el discurso del 1 de marzo fue muy claro en cuanto a la necesidad de esa ley, que tenga un espíritu desarrollista, que incorpore valor agregado nacional de manera creciente para que nuestra industria también se desarrolle. Lo que pasa es que luego vino una pandemia que modificó, te diría, el orden en que vamos a ir sacando, tomando estas decisiones, pero siguen siendo los mismos objetivos.
Buen día, Darío. Richard Benítez le habla. ¿Cómo le va?
Richard, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, acá estamos, en compañía de los amigos acá. No, escuchaba y quería ver más allá
casi
de la pandemia.
Yo en tu lugar casi hubiese dicho en compañía de los compañeros, pero no, eso no lo voy a decir.
En compañía de... Bueno, porque yo digo compañero por otras cosas, soy radical. El juego de palabras que tenemos con los chicos acá.
Y... A mí se me escapa, compañero.
Compañeros son, decía uno, ¿no? Bueno, le quería consultar respecto de las inversiones y todo ese tipo de cosas, más fundamentalmente con Neuquén, nuestra provincia, que es la provincia más productora, si se quieren, en distintos tipos de energía. Allá de cómo le ha pegado la historia, que le venimos ahí pegando la historia, menos mal que... Pero, y la pandemia, ¿en qué situación se encuentran las pymes hidrocarburíferas de Neuquén?
Mira, todo el sector se encuentra golpeado, pero vamos en un proceso de recuperación. Yo he tenido reuniones permanentes con las pymes, con las cámaras, me parece que son fundamentales, sí. Y no solo porque lo diga, sino porque lo hemos plasmado, por ejemplo, en el plan de estímulo Gasar, hemos puesto un capítulo para incorporar valor agregado nacional creciente en el orden local, luego regional y luego nacional. Esto quiere decir... en los planes de inversiones me tienen que presentar las productoras, o nos tienen que presentar todos los años cada vez más cosas hechas en pesos y cada vez menos cosas hechas en dólares de manera gradual, y ahí hay un rol importantísimo de las pymes, porque entendemos que tienen que ser jugadores importantes de la estructura y sumar su participación en dentro de la cadena de proveedores de la industria. Así que para nosotros es fundamental, y por eso hemos hecho reuniones. De hecho, también he encabezado reuniones con las autoridades de YPF y ellos, y vamos a hacer lo mismo en todas las cuencas. Cumplen un rol en la industria nacional, ¿no? De sostenimiento de puestos de trabajo, que es fundamental fortalecerlos.
Es una base sostenedora de mano de obra importantísima, las pymes en su sumatoria. Porque está complicadísimo, y aparte porque no tiene aporte de sueldo estatal, aparte, ¿no? Se tiene que ver cómo se la rebuscan, y estamos en una parte, yo tengo un hijo que trabaja en eso, y ya van, si esto sigue así, casi 10.000 pymes que van a cerrar. Eso es preocupante.
Sí, pero pensá que solo el Plan Gas va a tener un proceso de inversión de 1.800 millones de dólares. Parte de esa actividad tiene que ir, sin lugar a duda, a las pymes de manera creciente. Nosotros las decisiones que estamos tomando es para que haya más actividad y no menos actividad. Vamos a producir 30.000 millones de metros cúbicos en 4 años de gas que hoy no se producen, y eso es más equipos perforando y por ende más pymes al servicio de esos equipos.
Y ojalá, porque de 2011 al 2015 se cayó muchísimo, inclusive la exportación en la Argentina fue decadente, y después se aumentó un poco, cayó también, y bueno, hay que ir como repunta, si tiene la suerte este ministro, de poder llevar adelante una política que sostenga tanto las pymes como las grandes empresas que sostienen al país y que son las que generan gran parte de la moneda que nosotros necesitamos en la Argentina.
Comparto, Richard, que son gran parte y son protagónicas. Nosotros le queremos dar un nivel creciente de participación. No comparto que al 2015 se caían, porque teníamos 80 equipos perforando la gestión de la expresidenta. Ojalá lleguemos otra vez a tener 80 equipos perforando, y eso significa más actividad y más trabajo para ellos también. Luego sí es cierto que se cayó a tal punto que ahora estaba paralizada casi la actividad, pero la idea de nuestras decisiones es volver a recuperar un nivel de actividad. Ojalá sea a esos niveles que supo tener, por ejemplo, YPF en el 2015. Nos gustaría mucho llegar a ese objetivo, pero el tema va a ser tomar las decisiones para ir hacia ese objetivo, que sería muy ambicioso, nuevamente, esa cantidad de equipos perforando.
Bueno,
Darío,
Gastón.
Corregime si me equivoco, Neuquén produce cerca del 50% del gas que se produce en el país.
Sí, Neuquén es la mayor productora de gas, está por encima de eso y por eso hemos topeado el plan gas para que haya actividad en todas las cuencas, pero el porcentaje más grande lo tiene Neuquén, superando el 60%.
Inexplicablemente, creo yo, en la provincia de Neuquén hay muchas, muchas más de las que quisiéramos, localidades que no tienen provisión de gas natural para calefaccionarse, para cocinar, para todo lo que los centros urbanos habitualmente tienen. Se ha generado una expectativa, yo quiero decir esto también que me parece interesante, Darío es el secretario de Energía del país.
Claro.
Y va a tener complejidades en todo el país y va a tener ahora en el verano las complejidades que habitualmente suceden en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires respecto de la
sobredemanda.
Exacto, de la energía eléctrica y demás. Pero bueno, somos neuquinos, vos sos neuquino, Darío, y entonces se generó una expectativa a partir de tu asunción que tiene que ver con esa realidad y con la posible modificación de esa realidad. ¿Hay un programa, hay una idea? ¿La provincia ha manifestado alguna idea al respecto? ¿Se puede trabajar para que localidades que inexplicablemente llevan 50 años sin gas puedan tenerlo? ¿Cómo?
Mira, hay un trabajo, Gastón, de planificación importantísimo. Es una materia pendiente que tiene la Argentina con los argentinos. Tenemos que tener más redes de gas en todos lados. Dicho eso, también tengo que decir que el gas es de las provincias. Son las provincias.
Claro.
Si fuese gobernador, me quedaría con una porción de la producción de gas en cada renegociación. Pero bueno, son ideas que uno tiene, pero no lo soy. Para eso hay un gobernador y ha habido una gestión que ha tomado decisiones. Pero nosotros tenemos que ir a aumentar la cantidad de redes. Tenemos, es una materia pendiente con todos los argentinos y sobre todo en Neuquén más, porque es una provincia la mayor productora de gas. Eso tenemos que ir saldándolo y eso se hace con inversión y con exigencias. Estamos trabajando en una planificación para los años que vienen en poner, no es el año, diría, en el cálculo presupuestario que más dinero tenemos o que vienen vientos de cola en cuanto a la capacidad de inversión, pero ese es un objetivo fundamental, ampliar la cantidad de usuarios que se conectan a la red. No podemos seguir porque encima hasta en los sectores que menos acceso a la red tienen son los sectores más vulnerables y por ende les termina saliendo más caro.
Claro.
La garrafa, ni hablar la leña. Así que ese es el objetivo que nos ha puesto el presidente y estamos trabajando en eso y eso se va a replicar en todas las provincias, incluida la UTEN.
Me parece interesante que todos hayan conocido de tu boca que el recurso pertenece a las provincias. Esa es la ley de hidrocarburos vigente y las provincias son las dueñas del recurso y son por ende las que se vinculan con las empresas en ese sentido. ¿Qué visión tenés de la vinculación que tiene la provincia de Neuquén o que ha tenido respecto de las empresas y la vinculación que ha tenido respecto de toda la explotación de hidrocarburos y qué posibilidades ves de trabajar en conjunto con la provincia para que eso se modifique en un sentido más ventajoso a los neuquinos?
Es más quizá una pregunta para un gobernador que para un secretario de Energía, porque las decisiones sobre el recurso, repito, son decisiones y hay que ser respetuosos de los dueños del recurso, que son los vecinos de las provincias y las representan los gobernadores. Nosotros vamos a tomar las decisiones de la Secretaría para que la planificación que se tiene que llevar adelante aporte.
Ahí te estamos perdiendo de nuevo, Darío. Perdón que te interrumpo, pero porque ya se va perdiendo mucho la explicación, si no.
¿Me escuchás, Romina, ahí, Gastón?
Sí. Ahí sí, ahí retomamos otra vez.
Decía, hay que ser muy respetuosos porque los dueños del recurso son los vecinos de las provincias. Y a Foparte, digo, es tan dueño el que vive arriba del yacimiento como el que vive en Chicago Malal y no tiene gas, digamos.
Claro.
O sea, y debería tenerlo. Si bien somos respetuosos, vamos a tomar decisiones que ayude a la planificación por parte de todas las provincias en cuanto a esto, pero necesitamos hacer inversiones y necesitamos llegar con las redes de manera gradual lo antes posible. Pero bueno, es más una pregunta destinada a un gobernador que a un secretario de Energía, me da la sensación.
Darío, con ya la media sanción del proyecto conocido como aporte solidario de las grandes fortunas, hay un, un porcentaje de ese impuesto que se va a cobrar por única vez, que va a ir específicamente a tu secretaría, que tiene que ver con promocionar la exploración y explotación, ¿puede ser?
No, no viene a la secretaría, va a IASA, que es la ex ENARSA, cuesta mencionar IASA, así que le vamos a cambiar el nombre, le vamos a volver a poner ENARSA, que va ahí para asociarse con YPF y llevar desarrollos hidrocarburíferos, principalmente gas, porque tenemos un declive importante en gas y hay que llegar y hay que producir más gas, pero también puede ser el resto de los hidrocarburos. Y lo que hace la Secretaría es analizar la factibilidad del proyecto. No es que el recurso venga a la Secretaría, ajá, pero nosotros vamos a ir dándole la factibilidad a cada uno de los proyectos que presenten. Y me parece que es una manera muy inteligente, porque es un ingreso que se va a invertir con una afectación específica en algo que el país necesita, como es la producción de, sobre todo de gas, pero en una empresa estatal que se va a asociar con YPF, pero que además plantea que las utilidades que tenga las tiene que volver a invertir. O sea, acá no se busca tener ganancias, sino que se busca mayores inversiones. Y ahí vuelvo al tema que decía Richard, esas inversiones van atadas a más laburo para las pymes también. Así que estamos muy contentos con esa sanción y ese 25% que va destinado a esto.
Le robo 2 segundos porque Gastón quería hacerte una consulta, pero sobre este tema del aporte, digo, es el punto por el cual la izquierda, por lo menos lo conocíamos a través de entrevistas aquí en el programa, fundamentó también su rechazo al acompañamiento al impuesto.
Y quizás, no he hablado con Nicolás ni con una compañera, quizás habrá que... No ha sido explicado con la suficiente profundidad, pero me parece que es una muy buena decisión, porque vos calculás que es dinero que se va a invertir en algo que el país demanda, pero que además no deja utilidades, porque te obliga a que las mismas utilidades las vuelvas a reinvertir. Genera un círculo virtuoso muy positivo. Entonces quizás habrá que tomarse el tiempo y de poder explicarlo de una mejor manera, y yo creo que cualquier diputado que entienda el impacto que esto tiene en las regiones productoras, acompañe más allá de la posición ideológica que tengo.
Ahora sí, Gastón.
Entiendo, Darío, que tenía un poco más que ver la posición de la izquierda con que ese dinero destinado a exploración tenía que ver con una exploración no amigable con el ambiente, según ellos lo explican, parecido al fracking y demás, que entiendo también es una discusión un poco más larga y más profunda para dar. Te quiero consultar algo...
No está establecido en el artículo qué tipo de...
De exploración.
De desarrollo se va a hacer, pero sea convencional o no convencional, hay que controlarlo el desarrollo.
Sí, claro.
El hombre es bueno, si se lo controla es mejor, decía Perón. Y en este caso, a las productoras creo que lo que hay que mejorar son los mecanismos de control, pero no especificaba o no especifica, dice, desarrollos hidrocarburíferos, principalmente o prioritariamente gas. Esto fue lo que dice la norma. Y sí aclara con respecto a las utilidades, pero de ninguna manera establece que sea con un mecanismo u otro, que además no son incompatibles, ¿sí? Desarrollar no convencional y desarrollar convencional no es que tenés que elegir uno u otro, se pueden hacer los dos, y en los dos hay que controlar.
Darío, fuiste, sos además el presidente del Partido Justicialista y fuiste precandidato a gobernador, candidato a vicegobernador, candidato a diputado, y en todas esas campañas, en la zona centro, conversamos, charlamos, hablamos con los vecinos respecto de una obra que para la provincia es importante, para el país es importante, pero para la zona centro es determinante, como la obra de Chigüidos. A partir de tu nueva función, ¿es algo que desde tu función se puede impulsar o siempre recae particularmente en la provincia ese impulso?
Yo soy muy cuidadoso, porque la verdad que le han dicho tantas veces, esto es como el puente de la Rinconada, tantas veces la mención, pero ahora se está haciendo, con Alberto y con Cristina. Y en esto hay que ser muy cuidadoso. Ahora, es prioritario para la gente de la zona centro de la provincia, por ende es prioritario para los neuquinos, por ende es prioritario para este secretario de Energía, y también es prioritario para el país. Y yo eso lo tengo muy en cuenta y lo tengo presente, pero antes de anunciar nada prefiero seguir avanzando como lo venimos haciendo, ser muy cuidadoso en las declaraciones, pero lo que es prioridad para los vecinos es prioridad para la Secretaría.
Bien.
Buena definición.
No, tenía que ver con eso.
Diga.
Ya está.
Ah. Chihuido. Bueno, ya estamos en los últimos minutos. Bueno, ahí algo Gastón hablaba de las candidaturas. Quizás podemos dejar la última pregunta respecto de si se está pensando, delineando algún escenario político. El año que viene hay elecciones legislativas nacionales, respecto de lo que tiene que ver con política partidaria. No sé cómo viene el trabajo, cómo es la relación. Vemos, ¿no?, allí este vínculo y esta cercanía no solamente con el presidente que te ha convocado, sino también con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es el análisis que podés hacer o que nos podés dar respecto de la política partidaria, ¿no?, desde el Partido Justicialista Neuquino?
Mira, el gobierno nacional está tomando decisiones para mejorar la vida de los argentinos. Nos ha tocado asumir el gobierno luego de un país que estaba quebrado, endeudado, además irresponsablemente acumulado vencimientos todos juntos, con un país que no producía los dólares suficientes para cancelarlos, con una industria paralizada y con un poder adquisitivo que se había caído. Y después de todo eso encima vino una pandemia. Ahora, para salir de esta situación y poner a la Argentina a crecer y a generar puestos de trabajo, hace falta decisiones. Y para acompañar esas decisiones faltan leyes. Para tener esas leyes necesitamos bancas, así que es importantísimo que el Frente de Todos consiga las bancas para seguir avanzando en este tipo de decisiones, como esta que hablábamos recién del 25%, para justamente, fíjate, el 25% de todo ese ingreso destinado a la industria hidrocarburífera, que tiene un impacto importantísimo en nuestra provincia. Entonces, fíjate lo importante que es tener votos. Hay que analizar cómo votaron los neuquinos y bueno, para nosotros es importante tener las bancas. Entonces, esta elección no es menor, como tampoco es menor que en la ciudad haya representante del Frente de Todos, que también hay elecciones el año que viene, y son procesos en los que siempre estamos trabajando. Pero hay un porqué, justamente porque hay un proyecto político que tiene que reconstruir la Argentina, y para ese proyecto político se necesitan leyes nacionales, provinciales y ordenanzas, y por eso para nosotros no es menor esas, no son menores esas elecciones, y yo siempre digo que la mejor manera de ayudar al proyecto nacional es construir proyectos electorales y políticos que consoliden ese proyecto nacional en el territorio, en este caso. Okay.
Darío, ¿pudiste hablar con el gobernador o con la diputada Zapal respecto de las razones del no acompañamiento a este proyecto, que implica básicamente el financiamiento del principal recurso que tiene la provincia y que no parece razonable que el Movimiento Popular Neuquino no lo acompañe, pero vos siendo secretario, imagino, y teniendo un vínculo aceitado, imagino te habrán a lo mejor expuesto sus motivos?
No he hablado. Después de esa votación no he hablado con Omar, siempre hablo, tengo diálogo, pero en estos días no hemos hablado. Y la forma de votar de los diputados, creo que es un tema que seguramente Guillermo o Beto lo han charlado, están alguien es muy respetuoso del poder legislativo, pero también es la respuesta a lo que me decía Romina. Para nosotros es importante cada banca para que entienda hacia dónde va el país y las leyes que necesitamos para sacar el país adelante. No es menor la banca, para nosotros es muy importante que cuando las legisladoras o legisladores representan al pueblo, representen el proyecto político de un presidente, de una vicepresidenta que les ha tocado gobernar en una situación totalmente atípica. Ya gobernar con un país quebrado no era típico para nuestro espacio, porque ya le pasó a Cristina y Alberto cuando estaba Néstor, digamos, a reconstruir eso, pero lo que sí es típico es una pandemia, y bueno, no hay un libro escrito con recetas para eso, sino que se va buscando en el camino las mejores soluciones, pero sí son importantes las bancas de entender ese proyecto, y para nosotros es importante, pero no he hablado con la diputada, seguramente hablaré con Guillermo y con Beto y me contarán los fundamentos y el porqué.
Uh-huh. Bueno, Darío, ha sido un gusto, un placer. La verdad que veníamos hace tiempo atrás tuyo para poder estar en este espacio aquí en Radio Nacional Zapala con Gastón, bueno, Richard, que se ha sumado estas últimas semanas. Así que, bueno, agradecerte por los minutos y por la entrevista.
No, a ustedes, mandarles un gran abrazo. Gracias por la paciencia y disposición. Cuando necesiten, una sola que seguramente vos estarás aquí.
¿Cómo? Ahí se nos perdió y creo que escuchamos más el ave.
Un gran abrazo a Sol, le decía que seguramente estará ahí en Zapala. Y el otro día la vi por Zoom, pero hace tiempo que no nos cruzamos.
Bien, bueno, seguramente Gastón le llevará el saludo. Muchas gracias, Darío.
Gracias, Darío.
Hasta luego. Bueno, hablábamos con el flamante, ¿no? Secretario Nacional de Energía, Darío Martínez, neuquino, destacando también lo que decía Gastón en el inicio de la nota, de que es una secretaría que viene a funcionar además al territorio de la provincia de Neuquén. En el final ahí también, en este voto negativo de Alma Zapag, ¿no? Teniendo en cuenta que de ese aporte un dinero importante está destinado a los hidrocarburos, creíamos que quizás...
Pero precisamente no lo vota porque no cree que pase eso. Uh-huh. Era parte de lo que yo te comentaba recién. Uh-huh. Y es una visión que tiene, no sé, con respecto al gobernador, pero es una visión que yo se la escuché precisamente por esto, que